Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. Lo último es que el ayuntamiento de Zaporilla, en el sureste del país, ha anunciado un toque de queda desde este lunes al miércoles. Temen una gran ofensiva rusa con motivo de la celebración del Día de la Victoria, el 9 de mayo. Segunda, los cuatro agentes de los Mossos de Escuadra que abatieron a los terroristas de los atentados de Barcelona y Cambrils han demandado a la Consellería de Interior. Reclaman una indemnización de más de 1 millón de euros por daños y perjuicios y que sufrieron durante el acto de servicio. El gobierno catalán ha negado que se haya rechazado esta petición, pero alega que el proceso administrativo no es ágil. Y tercera clave, detenido un joven de 17 años por presuntamente agredir a su padre en Málaga capital. La víctima de 60 años, que presentaba entre 15 y 17 heridas por arma blanca, está ingresada en el hospital y se encuentra grave, pero estable.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiene 25 años, es de Ponferrada, es considerado como el mayor ciberestafador de la historia de nuestro país. Se llama Jordi Arias, pero desde que empezó su camino en la delincuencia, allá por 2017, ha sido bautizado como Lupin, el ladrón de guante blanco protagonista de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc. A través de las redes, adaptó el mundo de la estafa al comercio en Internet. Fanfarrón, agresivo, muy egocéntrico, se grababa cada vez que engañaba a sus víctimas.
¿Qué te ocurre exactamente?
Que yo no he pedido este crédito, que me lo habéis tenido que pedir vosotros. O algo ha pasado, no lo sé.
Su sistema se basaba en crear páginas espejo, idénticas a las webs oficiales de tiendas de venta de productos electrónicos, a través de las cuales vendía dispositivos que no existían, que nunca llegaban a sus compradores. Amable, educado en sus conversaciones, conseguía engañar a todo tipo de clientes.
Un segundito. Pero le pido disculpas, porque se esté prolongando tanto la llamada. De verdad que me sabe mal.
No se preocupe, no se preocupe.
Vale. Estoy haciendo todo lo posible para finalizarla lo antes posible,
¿eh? De todas maneras, agilizamos. Ya, bueno, te tengo que mandar también comprobante y todo eso.
No, eso no. Hacemos todo al momento.
Hacía incluso que las víctimas se descargaran una aplicación que en realidad lo que hacía era permitir conocer sus datos bancarios para realizar transferencias de miles de euros hasta su cuenta. A una de ellas le llegó a sacar hasta 20.000 euros de sus ahorros, mientras que a otra consiguió desviarle unos 5.000. Se calcula que pudo cobrar hasta 300.000 euros al mes.
Canteo, tío, qué canteo, sacando de los dos cajeros a la vez, tío, con una puta capucha aquí dentro.
Es que esto es increíble, tío. Diego.
Venga, a la alegría.
Este es el momento en el que saca decenas de billetes de 50 euros de los cajeros. Claro, conseguía sus claves, sus tarjetas. Como ves, les encantaba presumir del dinero que robaba, pero quería más y más. Por eso creó una red de mulas encargadas de seguir estafando y de moverle el dinero. Claro, no siempre todo ese dinero llegaba a su poder. Ahí vemos al Lupín más chulo y prepotente.
Gilipollas. Tengo contactos en el archivo central hasta para grabar una reseña sobre ti y hacer que te detengan, tío. Aunque luego, 10 horas después, estés en la calle. Pero hasta puedo hacer eso, tío. Tú no tienes ni idea del puto poder que tengo, tío. No sabes quién soy, tío. Estás loco por robarme a mí. Estás mal.
Lo que vas a tener es un palizón, hijo de la gran puta. Más te vale que esa no fuese tu cuenta. Más te vale, colega. Reza para que esa no fuese tu cuenta. Reza, porque si era tu cuenta, te va a encontrar 100%.
Hablamos de un joven que estaba igual de obsesionado con el dinero que con su seguridad. Tenía decenas de teléfonos móviles, su DNI no estaba en vigor, utilizaba identidades falsas. Vivía de hotel en hotel, con una vida en solitario, alejada de lujos y ostentaciones. Por eso, para los investigadores, era muy difícil de perseguir.
Este hombre, este chaval, vivía totalmente en el anonimato. O sea, era imposible localizarlo. Cambiaba de vivía de alquiler en casas cada 5 días. Y alquilaba dos casas. una para trabajar y otra vivir. ¿Y sabes por qué cambiaba cada 5 días? Porque él calculaba que era el tiempo que
tardabais
nosotros en localizarle y solicitar la orden de entrada y registro, y ya se había cambiado.
Acabas de escuchar al teniente coronel Juan Sotomayor. Es el jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil. Nos cuenta que en todos los años que lleva en esta unidad no recuerda un delincuente tan escurridizo. Para que te hagas una idea, un día en el que sospechaba que le perseguían llegó a coger hasta 17 taxis distintos, pero de estas estaba la Guardia Civil. Y con esto es muy difícil escaparse.
Pero no estuvo como loco, lo perdimos un montón de veces. Como anécdota a decir, y lo puedo decir ahora, sí que lo puedo decir, en una vigilancia se dio media vuelta en mitad de la calle, en una de las calles principales de Madrid, y le dijo a uno de los agentes nuestros: oye, ¿y tú por qué me sigues? Hasta el tío tenía la capacidad de detectarnos, ¿no?
Y cayó.
Y cayó, lógicamente. ¿Y sabes lo que dijo cuando cayó? Y preguntó: oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos: nosotros somos la UCO. Y dijo: ahora entiendo por qué me habéis detenido.
La UCO, la Unidad Central Operativa. Como te digo, en ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Durante los próximos minutos quiero contarte cómo trabaja esta unidad y cómo es la lucha que lleva a cabo la Guardia Civil contra los delincuentes que se esconden en el inmenso mundo de Internet. Aparecemos, Adrián Gil y yo, en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio nuevo, se inauguró durante la pandemia y, como es obvio, está perfectamente vigilado y completamente escondido. Al entrar por la puerta es necesario identificarse, depositar tu teléfono móvil en una taquilla que hay a la entrada. Nos quedamos sin móvil. Justo enfrente hay un televisor con algunas de las operaciones más importantes realizadas por la UCO a lo largo de su historia. Y también al lado de los ascensores hay un cartel que indica qué unidades hay en cada una de las 6 plantas. Nosotros vamos a la planta 1, al Departamento contra el Cibercrimen. No hay que recorrer mucho, así que subimos a pie. A la entrada nos encontramos con el teniente coronel Juan Sotomayor. Es el jefe de este departamento desde hace más de 5 años y a día de hoy sigue sorprendiéndose por la evolución que ha sufrido la unidad. Fue creada en 1996. A partir de ese momento, los delitos informáticos empezaron a tomar especial protagonismo.
En mi última incorporación, desde enero del 16. Eso que quiere decir que ya vine de aquí de joven teniente en agosto de 1998.
¿Cuánto ha cambiado esto del 98 aquí? Cuando digo esto, digo este trabajo.
Sí, sí, bueno.
La revolución.
Pues mira, yo creo que un poco se ve reflejado en cómo ha ido cambiando también el nombre del departamento. Yo llegué aquí y eran delitos informáticos. Y ahora somos cibercrimen, ¿no? Pues eso es lo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que es muy representativo, ¿no?
Hablamos muchas veces, por desgracia, en los últimos tiempos de la guerra. Hablamos de delitos de toda la vida. Pero, ¿la evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo que estamos viendo además? Los malos cada vez más, los malos clásicos del mundo físico, se proyectan en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
¿Cuánto de importante es la colaboración internacional en una unidad como esta? Bueno, quiero decir, alguien narcotráfico es evidente, pero al final tienes un tío en el estrecho que es el que se encarga de un suceso, un crimen atroz, que también trabaja la UCO, por vuestros científicos o por vuestras técnicas, al final hay un criminal. Pero es que aquí el criminal está en cualquier rincón del planeta.
Exacto, y como vas a ver, tenemos un equipo específico para esas comunicaciones internacionales que te comentaremos cómo funciona.
Venga, ¿me explicas cómo trabajáis?
Venga, perfecto.
Nada más llegar a esta primera planta, llama la atención que a simple vista es muy similar a lo que te puedes encontrar en tu oficina. Sí, la única diferencia son los chalecos de la Guardia Civil en el respaldo de la silla. Algunos agentes lo llevan puesto. Hay pasillos amplios, varias filas de mesas y ordenadores. Es una planta muy bien organizada, separada según los delitos que se persiguen.
Mira, por un lado, lógicamente, la investigación criminal. El cibercrimen se divide en 3 áreas de actuación principales. tenemos los fraudes digitales, que aquí podemos ver el equipo de fraudes digitales que no paran, los pobres no paran. Ahora mismo además llevamos investigaciones complejas, con muchas intervenciones también de comunicaciones, de salir a la calle, de hacer vigilancias, pues ellos son el equipo que lleva todos los fraudes digitales, todos esos phishing, todas esas estafas que nos están entrando al día a día, pues ellos son los que se encargan de dicha investigación. Aquí podemos ver el equipo de ciberataques, o también comúnmente llamado de hacking, que son los que se encargan de la investigación de los ciberataques, ciberincidentes, de investigación de la ciberdelincuencia propiamente dicho, ¿no? De los cibercriminales. Y aquí podemos ver el tercer equipo, que se encarga de todo lo que es la persecución del abuso sexual infantil, muy enfocado sobre todo a los productores, a los que abusan de los niños para producir esos fotos, esos vídeos que luego se intercambian en internet. Pues es el equipo que se dedica a la persecución de esos malos, ¿no?
En este departamento es el que se dedican a los abusos sexuales. Los agentes, te puedes imaginar, tienen que convivir y llevarse las imágenes más crueles, imágenes de todo tipo. Supón lo que tienen que ver después de perseguir a pederastas o a pedófilos que utilizan las redes para abusar de la manera más brutal de los menores. Uno de los casos más conocidos fue el de un italiano que utilizó el videojuego Fortnite para ponerse en contacto con sus víctimas.
Nada más llegar a la unidad, explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores de edades comprendidas entre los 10 a los 14 años, les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran, exhibieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
Y cayó.
Cayó.
¿Te hiciste Guardia Civil para esto? ¿Estás contenta?
Estoy muy contenta. Yo tengo una vena artística y siempre me ha gustado mucho el mundo audiovisual, el periodismo. Pero es verdad que quería trabajar en algo en el que yo durmiera toda la noche y decir de qué bien me siento conmigo misma. Y cuando entré en la Guardia Civil, conocí esta unidad y en concreto esta sección. Yo quería trabajar con personas. Quería trabajar en la sección de abuso sexual.
Has escuchado a la teniente Ana. 27 años. Dirige esta sección. Bueno, por cierto, mañana es su cumpleaños, ¿eh? 28. Felicidades, mi teniente. Bueno, la mayoría de los componentes de este departamento son casi chavales, sí, chicas que no superan los 35 años. Algo que tiene su lógica, teniendo en cuenta que forman parte de una generación, son guardias civiles, claro, pero es una generación que ha convivido desde muy niños con la tecnología.
Dirijo la sección de abuso sexual de menores, que básicamente trabajamos aquellos casos que por su gravedad, notoriedad, componente internacional, se abusa sexualmente de niños, de menores, a través de internet. Ese abuso se puede realizar también físicamente, pero la notitia criminis, la noticia, tiene que tener un componente en el que a nosotros nos llega a través de internet. O sea, que el delito se haya cometido a través de internet.
¿Te puedo preguntar la edad, Ana?
Sí, 27.
Mi teniente, ¿cómo puedes separar tu trabajo, tu vida diaria, tu familia, tu entorno, con las cosas que ves en estas pantallas todos los días?
Supongo que si yo no trabajara en esto, sí que me resultaría muchísimo más desagradable, más creepy, tendría que mirar para otro lado. Pero lo profesionaliza y lo separa, porque al final la satisfacción personal y la gratificación y la labor que eres consciente que estás desempeñando, lo puede. Entonces hace de tripas corazón.
Desde el punto de vista también personal, cuando cae un monstruo de estos o una red de monstruos, luego les ves la cara, ¿se puede entender humanamente cómo se llega a ser tan bestia, tan salvaje?
Ese es un tema muy peliagudo, porque realmente esta gente tiene una parafilia, pues como hay muchísimas otras, pero no les justifica en absoluto el que cometan el delito. O sea, sí que es verdad que tiene una tendencia, que eso se sabe, que le gustan los niños, y eso no le ocurre a todo el mundo. O sea, ellos son niños y les gustan los niños, y a medida que van siendo adultos, les siguen gustando a los niños. Es una característica personal que tienen ellos. Ahora, el poder de decisión lo tiene, igual que lo tiene un cleptómano, igual que lo tiene. No es una enfermedad, no es un trastorno de la personalidad. Son totalmente y plenamente conscientes de lo que hacen.
Teniente, Ana, gracias y suerte.
Muchas gracias.
El trabajo de investigación en el mundo de las redes es infinito. Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día. Una cifra que supone un incremento del 125% respecto al año 2020. Las estafas y los robos afectan tanto a personas como tú, como yo, que utilizamos el móvil o el ordenador en casa, pero también a grandes empresas multinacionales.
Estadísticamente, los fraudes. Por ejemplo, en la última estadística de las últimas estadísticas del Ministerio del Interior, podemos ver cómo los fraudes digitales suponen casi o ya han superado el 90% de todos los delitos conocidos. O sea, las estafas. El cibercrimen, en todos sus ámbitos, la finalidad principal es la motivación económica. Ejemplo, los ransomware. El ransom que te cifra tiene una motivación económica única y exclusivamente. Es delincuencia organizada, pero muy organizada. Hay organizaciones de ransom que son 200 personas, el grupo criminal, con perfectamente estructuradas todas sus funciones para cometer sus fechorías, ¿no? Sus delitos, el cifrar y el extorsionar a las empresas que le cifran la información de sus redes, ¿no?
Viéndoos trabajar, paseando por esta oficina, tengo la impresión de que, claro, van de civil. Si no fuera por los petos, Guardia Civil, UCO, que tienen en las sillas, son más informáticos que guardias.
Bueno, son más guardias civiles que informáticos.
Ya sabía yo.
Por Dios. Son grandes investigadores.
La última, te he preguntado...
Sí, acompáñame, te voy a enseñar la otra ala de estas instalaciones, porque igual que aquí tenemos la investigación, ellos no podrían investigar si no estuvieran acompañados y apoyados por las otras estructuras dentro del departamento, que son igual de importantes, y ahora lo vamos a ver, por favor.
Bueno, queremos saber qué hay al otro lado. No queremos molestar, hay mucho menos ruido en esta zona formada por las secciones que tienen el objetivo de analizar y apoyar las operaciones.
Buenos días.
Hola, buenos días.
No los vamos a interrumpir. Mira, por aquí tenemos el grupo de intervención tecnológica, que se divide, por ejemplo, los del fondo, el análisis forense, toda la extracción de evidencias electrónicas en dispositivos, en teléfonos móviles, en ordenadores, o, por ejemplo, nosotros también, muy importante, damos apoyo a otras unidades de la Guardia Civil.
Mientras recorremos las instalaciones, me fijo en una de las salas. Hay una televisión enorme, apagada, en la pared una pizarra con varios países, conexiones entre ambos, y en medio una enorme mesa en la que se encuentran Daniel, David y Jorge. Con su permiso, nos colamos a ver cómo se habla en una reunión entre guardias civiles.
Vale, chicos, actualizad al teniente coronel con lo que haya podido entrar por redes sociales y también por los canales externos de correo electrónico, ¿vale?
Han entrado 74 comunicaciones ciudadanas en las últimas horas solamente. Las campañas más recurrentes que hemos encontrado, pues las de Fisi Bancario.
¿Vale? Que sigue dando fuerte, ¿no?
Sigue dando fuerte.
Es casi el 90% de lo que estamos recibiendo es eso, ¿no?
Cuando te fijas en cada uno de los agentes de este departamento, te das cuenta de que no van de uniforme. Eso sí, cuando les preguntas si son más informáticos que guardias civiles o cómo les sienta, mira cómo responden.
Uy, yo personalmente soy más guardia civil, sí. Pero porque al final, precisamente yo hice la carrera de informática y al final mi vocación o lo que yo me quería dedicar era ayudar al ciudadano. Entonces utilicé mi conocimiento informático, pero para hacer la labor que se hace aquí en la Guardia Civil.
A ver, cuéntame eso hasta donde quieras. ¿Tú terminas tu bachillerato y te metes en la Academia de la Guardia Civil o te metes en la Escuela de Informática?
Me meto en la universidad, para hacer la carrera de informática. Una vez que finalicé mi carrera, pues me preparé, y directamente me preparé para entrar en la Guardia Civil.
¿Y automáticamente terminas tus años en la Guardia Civil?
Sí.
Ya estás vestida de verde. Uh-huh. ¿Entras en esta unidad?
Sí. La Guardia Civil te obliga a hacer un periodo de práctica y ese periodo de práctica, que es parte de la formación, ese periodo de práctica sí que lo hice en una unidad de seguridad ciudadana, como casi todo el mundo, porque...
Donde te toca.
Aunque ahora sí que es verdad que se ofrece la oportunidad de hacer esas prácticas en algunas especialidades, antes no era así. Entonces la parte de las prácticas la hice en una unidad de seguridad ciudadana y a partir de ahí mi primer destino ya como guardia civil y profesional sí que fue aquí.
Te presento a la sargento Patricia. Es la jefa de sección de intervención tecnológica, cuyo objetivo es apoyar en la parte más técnica las operaciones policiales. Los datos hablan por sí solos. En el último año, por parte del Grupo de Intervención Tecnológica del Departamento contra el Cibercrimen, se han prestado un total de 100 apoyos técnicos a investigaciones de otros departamentos. Se han realizado 300 operaciones en los últimos 5 años. Cifras que suponen un auténtico orgullo para guardias como Patricia.
Nosotros al final somos más un grupo de apoyo que realmente de llevar nuestras investigaciones.
¿A quién estás apoyando?
Pues estamos apoyando a varias secciones de nuestro propio departamento, a la sección de ciberataques, a la sección de personas y también a otros grupos de resto de UCO, como bueno, incluso a otras comandancias. De hecho, la semana pasada se solicitó un apoyo por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón y pues algunas personas de nuestro equipo se han desplazado hasta allí y han estado haciendo esa recolección de evidencia.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta, sí.
¿Y el guardia? ¿Digo el guardia, tu padre?
Bueno, mi padre a día de hoy falleció hace ya unos años. Él no me ha llegado a ver de guardia civil, pero yo estoy segura de que estaría bastante orgulloso de la labor.
Aunque no vayas vestida de verde habitualmente, ¿no?
Así es.
Muchísima suerte, Patricia, sargento.
Muchísimas gracias.
Este departamento de la UCO con el paso de los años ha ido cogiendo cada vez más importancia. Claro, cada vez más utilizamos Internet para todo y eso lo saben los malos. Como te digo, la Unidad contra el Cibercrimen forma parte de la UCO de la Guardia Civil. Por encima de esta primera planta está la investigación económica, anticorrupción, narco, delincuencia contra las personas, departamento de apoyo tecnológico y, por último, el jefe. Subimos hasta allí para saludar al coronel. Entramos en el despacho y nos recibe el coronel Alfonso López Malo. Es el jefe de la UCO. No hay que olvidar que esta unidad central operativa ha resuelto casos tan complicados como mediáticos. Investigaciones como las del pequeño Gabriel o Diana Kerr, ambos con un final terrible. En este edificio es necesario estar preparado para afrontar cualquier escenario.
Bueno, la UCO es sobre todo un conjunto de personas especializadas y muy buenas en su trabajo. Son unos investigadores magníficos que abordan sus investigaciones desde un punto de vista muy profesional, con muchísima preparación. No solamente investigamos aspectos relacionados con el cibercrimen, sino que tenemos un amplio abanico de funciones, ¿no? Como son la investigación de temas de narcotráfico, la investigación de delitos contra las personas y el patrimonio, la investigación de delitos económicos y anticorrupción, y pues ello hace que las personas pues tengan que estar constantemente preparadas, tengan que recibir unas enseñanzas y una preparación muy significativa en todas aquellas materias que luego tienen que investigar, y sobre todo yo resaltaría de la unidad su trabajo callado, su trabajo constante, sin estridencias, sin protagonismo y sobre todo sabiendo dónde queremos llegar, que es pues a poner a disposición judicial de las autoridades aquellos que presuntamente cometen los delitos.
Un amigo común, un miembro de esta unidad central operativa, me ha enseñado un panel en estas instalaciones, en estas oficinas que nadie se imagina la que tiene aquí montada dentro, por cierto. Me ha enseñado un cuadro con imágenes de películas, de documentales, de la historia de nuestro cine, protagonizados por la Guardia Civil. Y aparece desde Paco Rabal hasta otros actores, y lo ves y dices, Dios mío, lo que ha evolucionado España en muy pocos años, porque esa es la imagen de la Guardia Civil que yo tengo de niño en gran medida, el capote, el caballo, la patrulla rural, que siguen existiendo. Esto no para nunca, ¿no? La UCO es la punta de lanza y la confirmación de que esto no se para nunca. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer la Guardia Civil?
Bueno, la UCO, como parte de la Guardia Civil, tiene esa obligación, la obligación de estar preparado para todo aquello que pueda venir en el ámbito de la criminalidad. Para la Guardia Civil es una constante la preparación y estar pues lo más avanzados posible en todas las técnicas y procedimientos. Entonces, cada día es un reto nuevo que tenemos que asumir y que en el que tenemos que poner pues nuestra mayor ilusión, iniciativa, motivación y ganas para responder ante ellos.
Abandonamos, Adrián y yo, el edificio de la UCO con la sensación de que el trabajo de este departamento del cibercrimen es infinito, muy difícil de abarcar, pero ahí están. Desde el coronel, Alfonso, al teniente coronel, Juan, pasando, claro, por Ana, Patricia, David, Daniel, Jorge, tantos otros. Son guardias civiles que luchan en ese mundo inmenso de Internet, donde las redes son terribles y tratan de que Internet sea más seguro. Hoy hemos querido acercarte para que veas cómo es un día cualquiera en lo que te crees que es una oficina y resulta que está llena de jóvenes informáticos, investigadores, servidores públicos que persiguen a los malos y que son guardias civiles. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Qué gente.
Maravillosa. Si ves, menos mal que trabajan.
Si ves a la teniente de 27 años...
Ya.
Madre mía.
Venís alucinados. Buah. El día del reportaje.
Mensajito de Mutua.
Sí, pues fíjate, hablamos ahora de algo que, bueno, pues eso, que lo tenemos ahí, que esos sacrificios ahí que hemos hecho durante estos últimos años, pues ahí están. Y que no los superamos. Bueno, lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Renault.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen. Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El 1 de abril, hace ya más de un mes, entró en vigor la bonificación de 20 céntimos en los carburantes. Bonificación que formaba parte de un paquete más amplio de ayudas que el gobierno ponía en marcha tras días de paros de los transportistas. Paros con los que denunciaban que su situación era insostenible, que no podían aguantar lo que habían subido los costes de todo, y en especial la energía y los carburantes. Hoy el gobierno ha dicho, y lo ha hecho la vicepresidenta Nadia Calviño, que pondrá fin a esa rebaja si los operadores la absorben y no se nota en los precios. Y es que los carburantes vuelven a estar en máximos. En mi gasolinera esta tarde, la sin plomo estaba a 1,92, el gasóleo a 1,97. Esto, las normales. Las gasolinas plus superaban los 2 euros. Te hablo de Madrid, ¿eh? Pero escucha lo que dicen, por ejemplo, Antonio desde Huesca o Beatriz en Ávila.
Es que claro, esto se está quedando en, bueno, se ha quedado en nada. O sea, al final no, se ha quedado en un follón de papeles, de informática y de cosas, y no, al final no es efectivo.
Hace un año, una cuba, que te he dicho, un camión de 32.000, 33.000 litros, te venía costando, con IVA incluido, ¿vale? Te venía costando 35.000 euros, 34.000. Ahora cuesta 55.000 euros.
Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo va a agilar el gobierno que las operadoras, como dice Calviño, no se coman esos 20 centímetros?
Bueno, pues las operadoras, las suministradoras de combustible y las propias estaciones de servicio. El gobierno tiene como instrumento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que trimestralmente elabora unos informes sobre la evolución de los márgenes que tienen esas empresas del sector de los hidrocarburos, también de otros sectores, pero en este caso hablamos de hidrocarburos. Cuando Competencia detecta comportamientos ilícitos que no se ajustan a la ley, impone sanciones y multas, y lo ha hecho en otras ocasiones en todos los sectores, a siderúrgicas, automovilísticas, empresas de seguridad. Bueno, pues según nos cuentan quienes conocen cómo funciona este organismo, es bastante complicado hacer el ajuste entre lo que sube la materia prima y lo que deben subirlo los que nos llenan el depósito. Como consumidores, eso sí, siempre percibimos que los precios suben muy rápido, pero que casi nunca bajan, o si lo hacen, lo hacen muy poquito. La realidad ahora mismo es que estamos pagando por la gasolina y el diésel precios muy altos, y que hay que recordar que la mitad son impuestos y son fijos, no varían, independientemente de lo caro o lo barato que esté el petróleo en cada momento.
Los precios se mueven ahora mismo en un escenario de incertidumbre total, en gran medida por la guerra en Ucrania. Patronales y sindicatos estaban negociando cuánto tenían que subir los salarios para que no haya una pérdida excesiva del poder adquisitivo. Bueno, pues ha sido imposible llegar a un acuerdo.
Bueno, llevaban, de hecho, semanas negociando, y aunque las posturas no estaban muy alejadas en la cuantía, es decir, un 3,5% más o menos para este año, en lo que no ha habido forma de ponerse de acuerdo es en la cláusula de revisión salarial, en lo que deben subir los salarios a fin de año si la inflación se desboca, como todo hace indicar que va a ocurrir al menos en 2022. Esta misma tarde decía la ministra Calviño en Barcelona que estará aproximadamente en el 2% a principios de 2023. Los sindicatos ya amenazan con movilizaciones, y la patronal lo que ha hecho ha sido recordarles que no es el momento para calentar la calle. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras, y Antonio Garamendi, de la COE.
Si la posición de empresarial es seguir frenando el desarrollo de la negociación colectiva, la movilización y el conflicto serán inevitables.
Es un momento donde hay que ser prudentes. Las empresas, especialmente las pequeñas empresas, no están pudiendo asumir los costes que están teniendo. Los sindicatos creen que es el momento de hacer una huelga, no lo sé, ellos sabrán.
Y lo que toca a partir de ahora es negociar esos convenios, pues bien a nivel sectorial o en la propia empresa. No va a haber, eso sí, un marco de referencia común. Eso, si acaso, ya lo dejamos pues para el año que viene.
Joder, está el tema como para esperar. Bueno, ¿vamos a por buenas noticias?
Vamos a intentarlo.
A ver si es verdad. Es uno de los datos económicos del día, la llegada a España durante el primer trimestre de más de 9,5 millones de turistas de fuera de nuestro país. El repunte en marzo ha sido importante. Han visitado España tantos turistas como en enero y febrero juntos. Y eso sin contar con Semana Santa. José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo y portavoz de Excel Tour. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El año de referencia para el turismo, descontando el paréntesis en nuestras vidas del coronavirus, es el 2019. Se batieron todos los récords. Correcto. 84 millones casi de turistas, más de un 12% del PIB en España. ¿Vamos hacia ello? ¿Para cuándo?
Bueno, yo le diría que lo que vamos es hacia una gradual y muy esperanzadora recuperación de la actividad económica y no necesariamente obsesionados desde que debamos de batir récords de turistas.
Ya.
Creo que los volúmenes de afluencia eran unos indicadores válidos en ciertas etapas del crecimiento de nuestro sector, pero en estos momentos lo que tenemos que aspirar es a que recuperemos el valor económico que el turismo deja en las distintas partes de España, los mejores efectos multiplicadores y el mejor empleo. Y por lo menos parece que vamos en ese camino. Nuestras estimaciones es que, si lo medimos en términos de actividad económica, este año 2022 pudiéramos llegar a un 92-93% de lo que representó, claro, el año 2019.
Ope, ojalá.
Son sin duda buenas cifras. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
En lo que llevamos de año, el turismo se está comportando bien, está remontando, usted lo decía, pero ¿todavía lo sigue haciendo a costa del turista nacional?
Bueno, no es una cuestión de la a costa de, es decir, hemos tenido y en España tenemos la ventaja de tener dos tipos de demanda que en muchos casos son contracíclicas y nos ayudan, que es que la demanda española ha sido bastante potente durante los periodos del COVID, entre otras cosas porque teníamos menos miedo los españoles a movernos dentro de nuestro propio país. También había, digamos, unas ganas de viajar, mientras que los extranjeros, bien por limitaciones de sus propios países y las exigencias de unas normativas sanitarias, estaban más dificultados para poder venir a España. Poco a poco esto está cambiando y, de alguna manera, si bien la demanda española sigue siendo importante, la demanda española es más estacional. Es importante en la Semana Santa y lo hemos demostrado y se ha demostrado en esta última, lo es en verano, mientras que la extranjera es fundamental a lo largo del año y para algunos territorios tipo las Islas Baleares, ciertas partes del litoral mediterráneo español y Canarias, es determinante. Entonces, está volviendo esa demanda extranjera, fundamentalmente la inglesa, la alemana, y esto son buenas noticias.
Francia y Alemania se consolidan como mercados emisores, pero sigue en cabeza Reino Unido. ¿Ya no hay preocupación por Omicron o incluso por una séptima ola? ¿Ya el COVID ha desaparecido para el sector?
Bueno, yo creo que efectivamente Omicron ya no nos marca el paso del freno a la movilidad, que durante muchos meses, casi 24, fue uno de los mayores problemas para que el sector turístico español pudiera reactivarse. No estoy en estos momentos entrando a juzgar si va a haber una séptima ola. Todo parece que todos los síntomas últimos, incluso de la actual, no llevan a unos niveles de preocupación que incidan en hospitalizaciones o en una mortalidad disuasoria para que se sigan expandiendo los viajes. En definitiva, las ganas de viajar se han demostrado tan potentes en todo el mundo, no solamente en España, en españoles y en Europa, que han superado los miedos de Omicron. Como también se ha superado, aunque tuvimos, y el mes de marzo precisamente, aunque es verdad que acumulado las cifras de afluencia de turistas han sido importantes en el primer trimestre, hubo una pequeña contracción en marzo, largamente superada después en el mes de abril debido al arranque de la guerra de Ucrania. Digo que hubo una leve porque posteriormente no estamos notando ni acusando el problema de Ucrania desde el punto de vista de contracción de la demanda turística. Sí lo estamos notando, sin embargo, en otros aspectos, porque la mayor actividad económica no se está correspondiendo con una mejora de la rentabilidad empresarial.
¿Y ahí tiene algo que ver, don José Luis, la inflación?
Obviamente. Es decir, en estos momentos, por eso digo, estamos teniendo una recuperación muy alentadora de la demanda, pero por otro lado, estamos teniendo un incremento de costes, en algunos casos galopantes, de la energía, de alimentación, etcétera, etcétera, que hace que es muy difícil repercutir en precios, aunque en algunos sectores lo están haciendo, pero es muy difícil repercutir en costes, en precios, perdón, y por lo tanto esto afecta a los márgenes empresariales.
Ahí, casi me pisa la pregunta. ¿Hay un problema de rentabilidad precisamente por eso, porque no se puede repercutir?
Bueno, vamos a ver, lo que hay es un problema arranque de origen de un sector turístico español que, no olvidemos, muy exhausto en su tesorería después de 24 meses de unas dificultades enormes de generar tesorería. Entonces, aparte de la rentabilidad, que es menor, el problema mayor es que se produce un menor cash flow de recursos necesarios para poder ir tapando esos agujeros de los 24 meses de una actividad muy limitada. Por eso no podemos echar las campanas al vuelo y tampoco debemos de, en estos momentos, negar que, si bien las expectativas de recuperación son muy alentadoras, todavía tenemos retos importantes a corto plazo, como es asegurar la supervivencia de muchísimas pymes que hasta hace muy poco estaban contra las cuerdas. Uh-huh. Es decir, más ayudas directas, más plazos de créditos y amortizaciones de ICO, revisar y acelerar la prestación de las ayudas de la SEPI, de COFIDES, a empresas grandes, medianas y pequeñas, que, viendo que ya hay un horizonte de mejora muy claro, todavía están en dificultades financieras y debemos de asegurar que puedan llegar a tiempo a coger el tren de esta recuperación. Esos serían retos a corto.
Y en ese recorrido que tiene el turismo y esa necesidad que tienen las pymes también de financiación, ¿los fondos europeos están llegando a todos los rincones?
Bueno, esta es otra buena pregunta. Es decir, otro de los problemas que a veces tenemos es la dificultad de comprensión, porque somos un sector endogámico y a veces, bueno, pues la lectura de las instituciones no es todo lo precisa sobre las dificultades que tenemos y, sobre todo, muchos retos estructurales que están pendientes para que nuestro modelo turístico evolucione. De ahí que esos fondos europeos, por lo menos desde nuestro punto de vista, aspirábamos a que pudieran ser dedicados en el ámbito turístico a profundas transformaciones en aquellas de nuestras grandes fábricas, destinos turísticos tradicionales, maduros, que estaban adoleciendo y siguen adoleciendo de algunos problemas de competitividad. Uh-huh. Esos recursos europeos, creíamos desde nuestro punto de vista, que deberían de ser aplicados a potenciar, a regenerar, a reconvertir buena parte de estos destinos, y sin embargo por el momento se ha optado en repartir todos estos fondos de una manera territorial por toda España en una multiplicidad de pequeños proyectos que no aseguran en todos los casos que realmente conlleven posteriormente transformaciones importantes del tejido industrial y del tejido productivo del sector turístico.
Claro, aquí añado yo que a lo mejor había que haber contado con los que saben, pero en fin, es un comentario mío. La COE ha llegado a reclamar un PERTE especial para el turismo. ¿Es necesario?
Bueno, yo le diría, me va a perdonar a lo mejor un poquito la pequeña petulancia, sí. Nosotros desde hace cerca de año y medio reclamamos por primera vez un PERTE para el sector turístico desde uh-huh. Celtur en el Congreso de los Diputados. Desde hace año y medio que estamos luchando para que se comprenda, o por lo menos salvar la perplejidad que nos produce, que siendo un sector que representa el 12,4% de la economía española, teniendo problemas estructurales que se deberían de resolver con una visión agregada, territorial, generando economías de escala, buscando proyectos interterritoriales, no se haya considerado oportuno un PERTE que pedíamos a gritos las grandes empresas, muchas asociaciones y también la COE. Uh-huh. Las razones se nos escapan, pero la verdad es que al día de hoy nos da mucha envidia, sin ir más lejos, sana, por supuesto, la presentación que se ha hecho hoy mismo de un PERTE para el automóvil, uh-huh. que no solamente por los fondos de europeos que llegan de cerca de 10.000 millones, sino por los efectos multiplicadores que genera la inversión privada de otros 20,000+, con lo cual estos sí son proyectos ambiciosos de gran transformación del país. Nosotros aspirábamos a que en el sector turístico hubiera uno, dos o tres de ese nivel o de un nivel algo más pequeño, pero verdaderamente transformadores, y no un reparto en pequeñas, digamos, en pequeñas operaciones de índole muy dispar, de poco agregada, y que en nuestra opinión no necesariamente generarán esa transformación que desde nuestro punto de vista venimos desde nuestra Constitución requiriendo, pidiendo, sugiriendo para que España y su modelo turístico sea más sostenible, podamos evolucionar y competir por diferenciación, no por precios, y es la única manera que, rompiendo esos mantras de que tenemos que crecer por volumen, hay que crecer por mejora de la rentabilidad y hay que generar mayores efectos multiplicadores. El PERTE y o los PERTES eran una fórmula ideal para haber aspirado a poder llegar a ello.
Pero su sector, concretamente los servicios, la hostelería, reflejaron ayer mismo buenos datos en el paro, en las afiliaciones, por ejemplo, a la Seguridad Social. A todos esos negocios que están en el sector servicios, ¿les ha venido bien las nuevas modalidades de contratos que recoge la reforma laboral?
Bueno, hay algunos más que otros, pero digamos que efectivamente a mayor actividad económica precisas de mayor y, a ser posible, mejor empleo. Por lo tanto, sí que hay algunas fórmulas dentro de lo que es el sector turístico, como los empleados fijos discontinuos, que se pueden favorecer dentro de la reforma laboral de unas condiciones que están razonablemente diseñadas para poder ser utilizadas por el sector. En resumen, por el momento la reforma laboral no ha sido ningún impedimento desde el punto de vista de poder relanzar la actividad turística, y en concreto también en algunos de los subsectores, como las agencias de viajes, se han diseñado unos planes especiales a los cuales se están acogiendo las empresas.
Don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo, portavoz de Exceltour, gracias por atendernos y, sobre todo, ¿cómo se agradece a alguien con buenas perspectivas?
Yo me quedo con ese dato.
Resultados.
En 2022, ese 92 o 93%, ojalá, ¿no, don José Luis?
Sí, pero no cantemos.
No.
Al vuelo,
¿no? Faltaría
es
más.
Es decir, aquí yo no he querido aportar las sombras, pero alguna hay. La guerra de Ucrania sigue siendo una incertidumbre. La inflación es una preocupación, no solamente porque eleva los costes, sino porque unos efectos de segunda ronda, a ustedes, a mí, nos va a afectar al bolsillo.
Claro.
No en este año 2022. Que las ansias de viajar, la bolsa de ahorro, estará tan importante que todavía nos quedan ganas de quemar nuestros ahorros. Pero ojo con el 2023.
Sin duda.
Si la tensión de la inflación llega.
Lo dicho. Don José Luis Zoreda, gracias, como siempre.
Muy amable.
Muchas gracias. Buenas noches.
Por cierto, antes de ir a por nuestro otro invitado, me llega una noticia de última hora. Según un teletipo de la agencia EFE, que hemos visto, también lo está contando la televisión vasca, la ETV, se ha entregado en comisaría el hombre buscado en Bilbao como presunto autor del asesinato de cuatro hombres. Al parecer, ha negado los hechos, dice que está dispuesto a colaborar, se habría entregado a ver su imagen en los medios, en un principio ha quedado detenido, según la última hora, y seguiremos informando. Se ha visto, se ha presentado en comisaría de Ertzaintza, está detenido por ahora. Él dice que él no ha sido. Veremos. Es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país, con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Alex Vea es CEO de Small Tech. Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es Small Tech?
Bueno, desde Small Tech pues buscamos apoyar a las instituciones a superar ahora mismo la barrera de poder ofrecer su formación 100% online. Es decir, ahora mismo había un reto donde al final tú podías formarte hasta cierto punto, pero siempre había una obligación de hacer el examen presencial, ¿no? Porque hay una cierta desconfianza en el ámbito online. Y nuestra idea es un poco romper esa barrera, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos es un software que te permite pues acreditar que la persona que está realizando esa evaluación es la correcta y que lo hace de manera correcta, ¿no? Al final, durante todo el proceso. No solo una autenticación, sino una monitorización del proceso. Y poder, al final, evitar que tengas que ir un día a un lugar físico, desplazamientos, etcétera, y poder romper esa barrera y hacerlo más accesible a la formación para que lo puedas hacer desde donde quieras, cuando quieras, etcétera.
Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, ¿a quién ofrecéis ese software?
Pues nosotros nacimos, es una herramienta de ciberseguridad aplicada al mundo de educación. Nacimos muy de la mano de las universidades y es cierto que la pandemia, pues digamos que ha acelerado toda la transformación digital de las organizaciones, y ya no solo en el sector educativo, sino también corporativo y a nivel de gobierno, ¿no? Entonces, a día de hoy trabajamos, el 60% de nuestros clientes son instituciones educativas y un 40% digamos, en empresas, administración pública, etcétera, ¿no? Donde los casos de uso son muy diversos, ¿no? Desde grados o posgrados online, exámenes de admisión, o en el sector corporativo, pues procesos de selección, también oposiciones y certificaciones profesionales en general, ¿no?
Una de las cosas que os proponéis, Alex, es facilitar el acceso a una educación de calidad a gente con recursos escasos. ¿Esto desde vuestra empresa cómo se hace?
Pues la verdad es que llevamos tiempo trabajándolo, y sobre todo un poco también el motivo de tener nuevos inversores, ¿no? Como Fondo Bolsa Social, Guaira y Sparkmind, que son al final fondos de impacto en general. Nos ayuda a potenciar esta línea que queremos trabajar. Nosotros al final, como decía al principio, es tema de accesibilidad. Recientemente salía un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo donde valoraban el acceso a la educación de calidad como uno de los mayores retos para generar un impacto socioeconómico en la región. Nosotros trabajamos mucho en Latinoamérica y al final nuestra herramienta, como decía, es un factor clave para poder ofrecer una formación 100% online y accesible. Para personas que con movilidad reducida, para personas que tal vez vivan en zonas rurales y no puedan desplazarse, o para poder conciliar, ¿no? Trabajo, vida personal, la formación continua, que va a ser fundamental para poder tener esa carrera profesional o ser empleable, ¿no? Al final, con toda esta adopción de las nuevas tecnologías, el cambio de empresarial que estamos viviendo, pues va a ser muy necesario poder adaptarnos a lo que están demandando las empresas, ¿no? Que nuevos perfiles. Entonces, bueno, ese foco de accesibilidad a la educación, nuestra herramienta permite acreditar y validar que tú has obtenido ese conocimiento y, como consecuencia, pues seguir evolucionando, ¿no? En tu carrera profesional.
Oye, hablas de Latinoamérica, ¿en cuántos países estáis presentes, así a nivel global?
Actualmente en 16, mayormente estamos focalizados en Europa, pero principalmente España, y tenemos luego algunos países como Italia, Francia y UK, y luego sobre todo en el 40% que tenemos en Latinoamérica, principalmente en Colombia, Perú, Chile, y ahora entrando más en México.
Oye, a ver si digo bien la cifra. Acabáis de anunciar el cierre de una ronda de inversión de más de 1,5 millones de euros. ¿Qué objetivos habéis marcado con esta pasta? Visto desde fuera es un pastón. No sé, para vosotros igual es poco, pero sí, entiéndeme.
Sí, no, el principal objetivo es poder atraer talento, ¿no? Al final las empresas se construyen con personas, ¿no? Y si queremos seguir creciendo, pues el principal objetivo es poder atraer talento que nos ayude a alcanzar esa misión. Y por un lado, sobre todo, es a nivel de desarrolladores de software, ¿no? Que la verdad es que el mercado está muy competitivo y complejo, ¿no? Entonces el atraer y retener ese talento es fundamental para poder mejorar el producto que estamos desarrollando. Y luego, por otro lado, en seguir consolidándonos en el mercado de Europa y Latinoamérica, con equipos comerciales, partners, etcétera, y hacer una inversión en ese sentido.
Oye, ¿cuál es la participación de Guaira en todo este proceso?
Bueno, la verdad es que Guaira, desde el principio, importante, porque llevamos ya unos meses trabajando con Telefónica Educación Digital en varios proyectos, donde precisamente son proyectos que buscan formar en competencias digitales a los trabajadores, ¿no? Es decir, hay un reto fundamental que tenemos en tanto a nivel nacional, ¿no? Con diversos países, de poder el concepto de reskilling y upskilling, ¿no? Es decir, personas que vayan adquiriendo competencias para poder ser empleables en el trabajo del futuro o más bien ya del presente. Entonces hay un reto de poder formar a muchísimas personas en un espacio muy corto de tiempo. Entonces nuestra herramienta es parte de ese proceso de y poder tener un canal 100% online para formar a esas personas.
Y la última, Alex, ¿dónde se os puede localizar? ¿Cómo se informa uno?
Bueno, en nuestra página web, en small.net, no es un nombre sencillo de pronunciar. Y si no, también estamos bastante activos en redes, ¿no? En LinkedIn, etcétera, que donde nos gusta compartir experiencias tanto de clientes como también internas nuestras, ¿no? En nuestra cultura, las formas de hacer del equipo, etcétera.
Alex Bea, CEO de Small Tech. Gracias y suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Chao.
Emprendedores en la linterna con el apoyo de Telefónica Innovación Abierta.
Hola, ¿quieres? ¿Quieres ser millonario? ¡Ish! ¡Qué pena! Otro más que piensa que soy de esas compañeras de teléfono. Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué?
En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Gracias, Vizcaína.
Hasta mañana,
Ángel. Así nos pilla el turno. Adiós. Adiós.
Ni debajo del agua te cae el gas.
Ya ves. Nos damos un pasito por las redes. En Economía hemos hablado, entre otras cosas, de los datos de turismo extranjero. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues sí, mira, Gema, aunque haya mucho por mejorar, es cierto que es positivo ver que un sector tan importante para nosotros como es el turismo empieza a respirar. Elena, a ver si la tendencia sigue siendo esta y veremos qué tal la campaña de verano. Y Jonathan, trabajo en el sector y la verdad, la Semana Santa y la relajación de las restricciones ayuda mucho. Ojalá esta situación se mantenga en el tiempo.
¿Os acordáis de quiénes son estos? Mamá, esto es de nuestra época, ¿eh?
Espérate, que no tenía puesto los cascos.
Escucha, escucha. Mira, 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 mira. Los hombres trabajadores. Men at Work.
Hasta idiomas saben.
Hombre.
Cuando has dicho que era de tu época y de la mía, ¿te referías a la misma?
Calla, canalla. La directora, habló aquí latina ayer. La directora del CNE compareció en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. El precio de la gasolina sigue disparado. Sé que no tiene nada que ver, tú eliges.
Pues sí, es un tema precisamente que planteas en tu videoblog de hoy. Podemos verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Adiós, adolescente. Adiós. Adiós, chavalita. ¿Te vas a la guarde? ¿Te vas al insti? Adiós, al instituto. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también en Instagram, expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgo. ¿Es posible que hayan hackeado el teléfono del gobierno de España? Sí. ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Para qué?
Es prácticamente imposible atribuir el origen real de la amenaza o de la...
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludar. La creación de empleo, ¿qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos. Todos los bolsillos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. Vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.